Lucas, Alejandro Minsky y Mauro Senesi, te saludamos desde Radio Nacional. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Todo bien por acá.
Bueno, por acá también. Me imagino que después de ese partidazo con un triunfo terrible que metieron en el Casanova, ya deben estar un poco más calmos, se acomodaron en la tabla, pero vienen de un partido muy emotivo, con mucho desgaste, con un gran juego colectivo.
Sí, la verdad que en realidad el juego colectivo fue los últimos 3 minutos, 4 minutos. Fue un partido que se nos hizo muy cuesta arriba durante todo el partido. Ellos jugaron muy bien, no le encontramos la vuelta a la defensa más que nada, y bueno, a puro bombazo, por así decirlo, en los últimos minutos nos pusimos un partido, y bueno, salió a ganarlo, pero bueno, podía haber salido mal porque ellos jugaron mejor.
Sí, venían remándola de atrás, había una amplia diferencia, nosotros lo estábamos relatando, lo estábamos transmitiendo, y veíamos cada vez que pedían minuto en el banco de relevos, cómo fue cambiando la cuestión y las caras de los entrenadores. A mí me quedó reflejado mucho un momento que, si no me equivoco, perdían por 11 o por ahí, faltaban algo más de 4 minutos, y Fabrizio Piccinini, más allá de algún reto, de preparar alguna jugada, salió a bancar al equipo, como que dijo, bueno, vamos que todavía se puede, como a darle ese ánimo, que no estaba todo perdido, que no se tire la toalla.
Sí, fue así, la verdad que cuando es el, por más que no esté el partido perdido y sabés que podés llegar a ganarlo, cuando vos ves el marcador y estás 12 puntos abajo y quedan 4 minutos, por ahí ya el equipo se tira un poco abajo, y la importancia del entrenador, que ante esa circunstancia nos tiró para arriba. Salimos de ese minuto con ganas, diciendo, che, dale que se puede, con 2-3 buenas defensas y anotaciones nuestras nos poníamos en partido. Por suerte pasó así, lo pudimos empatar, que también era fundamental poder empatarlo o pasar a ganarlo por uno, pues si siempre estábamos corriendo de atrás también no iba a ser difícil. Creo que segundo bajo en cero metió ese full y doble, sí. Y nos pusimos 3 arriba, bueno, ya ahí la confianza fue totalmente contraria, de nosotros allá arriba, y calculo que de estudiante de decir, uy, lo teníamos ahí y ahora se nos hace complicado.
Hubo un momento del partido, fue un gran cotejo del equipo, con altas individualidades, entre otras, vos bien mencionabas a Vasconcelo, el triple del final de Robertson. Hubo en un momento que bomba tras bomba tuya, bombas naranjas, bombas deportivas por suerte, empezaron a doblarte en la marca, una marca mucho más pegajosa, no te dejaban primero recibir, y si recibías ya tenías a 2 tipos encima de estudiantes porque estabas en una noche terrible, encendidísimo.
Sí, la verdad es que hacía rato que no tenía una noche buena y una noche que yo me sienta con una confianza que digo, bueno, cualquier tiro, más de cerca, más de lejos, puedo llegar a meterla, así que nada, me sentí bien desde ese punto de vista. Arrancó el partido, metí el 1, 2, 3 seguidas, me dio la confianza de estar durante todo el partido así, y creo que, bueno, le sirvió al equipo y a mí también en lo personal decir, bueno, este partido por ahí se puede, porque me tengo mucha fe.
Lucas, y en ese momento te sentías con esa vorágine que 7 de 7 estabas en tiro exterior, pero especialmente los últimos mazos, porque el tercer cuarto justamente la marca se hizo más difícil y apareció ahí Eddie, que un poco con el tiro exterior permitió abrir la defensa de ellos, y que bueno, que tuvieran que salir más y no poder doblarte la defensa. Aún así, con esa confianza seguiste tirando, pero ¿vos te dabas cuenta de cómo venías en los registros?
Sí, a ver, no sabía de que iba literalmente 7 de 7, por ejemplo, pero uno sabe que viene bien. Creo que no me pasó nunca de no haber errado algún triple, porque por ahí antes, más de inconsciente, capaz, si metía 3, tiraba a la carrera 10 seguidos más. Y el otro día tiré tiros que estaba tranquilo, digamos, no es que estaba tirando cualquier cosa. Sí, también sentí que Estudiantes se puso más firme conmigo, capaz que al principio del partido decían, bueno, vamos con Bruni, Vasconcelo, Hollander, y a los otros lo vamos probando un poco más. Cuando no salió el tema de que yo arranqué derecho, se pusieron un poco más conmigo, y ahí apareció, bueno, Eddie, que creo que metió como 3 o 4 dobles largos, uh-huh. Y después con 2 triples más, que no me acuerdo si no fueron 13 puntos que hice en el último cuarto, que es un montón. También eso lo aprovechó mucho Tommy Bruni, que le estaban doblando la marca. Y bueno, era una noche en la que varios jugadores estaban con gol y es difícil defender, como nosotros nos pasó con Estudiantes.
Y están viendo la tabla de posiciones y permite ilusionarse, porque la verdad que está recontra parejo con partidos justamente donde se van a cruzar todos con todos, y el próximo ustedes contra un puntero que me imagino rival peligroso, porque el campeón viene herido, ¿no? Con dos derrotas, es un desafío, pero bueno, han mostrado ya por lo menos carácter.
Sí, la verdad que personalmente miro la tabla, miro los números, miro todo. Capaz al principio de temporada la idea era estar mucho más arriba de lo que estuvimos durante todo el torneo, pero bueno, nos fuimos acomodando el torneo a cómo venía, y contando estos dos partidos que ganamos ahora y los dos que ganamos antes que termine el año, llevamos 4 partidos seguidos, y creo que es importante para un torneo tan parejo. Hablando de la postada, directamente ya no sabes qué te conviene, sí, agarrarlo perdiendo 2 partidos seguidos o que sean una maquinita. Tienen un gran equipo, jugadores con mucha experiencia, con jugadores de otro nivel, son muy largos, y bueno, obviamente para mí es el mejor equipo del torneo en cuanto a nombre y también en cuanto a rendimiento durante mucha parte de la del año anterior.
¿Crees que justamente esto van a apostar por ahí, todavía le está, no sé si pesando, pero hasta volver a entrar en ritmo después del receso le puede pasar a algunos clubes? Nosotros vimos el partido que le gana San Lorenzo en Apostá, otro de los equipos que ya dejó de ser sorpresa, me parece.
Sí, puede pasar. La verdad que antes, cuando jugábamos un torneo de marzo a diciembre, el parate en junio era una semana o 10 días como mucho. Ahora fueron reales 2 meses. Y es como volver a hacer una pretemporada y todo cuesta un poco más. También es recontra normal que todos los clubes que tengan muchos más mayores que el resto les cueste un poquito más arrancar, pero eso no deja de ser un rival totalmente temible. Aunque nosotros en la primera ronda hemos hecho un gran partido en cancha de la Apostá y nos llevamos el triunfo, un gran triunfo.
No. Vos sabés que justamente en el momento de pretemporada, durante el mes de febrero, consultábamos a entrenadores, a distintos preparadores físicos durante el precalentamiento de cada una de las transmisiones que estamos haciendo los jueves por Radio Nacional, y preguntábamos justamente si el parate hacía que por lo menos las diferencias se achicaran, porque había que volver a primero el jugador, a volver al contacto con la pelota, al ritmo de juego, y después el equipo que está aceitado 2 meses sin justamente probarse puede complicar, y eso daba chances a que las diferencias se estrecharan.
Sí, es que sí, pasa eso, y encima es un torneo muy parejo. Hoy está abajo Sportivo y en cualquier momento puede ganar un partido, a nosotros, a Bahiense, a cualquiera le puede ganar, ni hablar los que ya están un pasito un poquito más arriba, que somos Estrella, Olimpo, Bahiense, nosotros. El torneo es muy parejo, y entonces al tener una pretemporada en junio y otra en enero o febrero, las distancias se achican un montón. También hay muchísimos chicos jugando al torneo de primera que físicamente ya vienen distintos, vuelan, entonces sí, la verdad que personalmente me cuesta un montón.
En playoff, vos hablas de la paridad del torneo, en playoff se da otro torneo, otra forma de jugarlo, teniendo en cuenta que, bueno, hay una sucesión de partidos, pero se sabe que no hay mañana.
Sí, yo creo que sí. Te motiva diferente también, y bueno, creo que todos están concentrados para cada partido, es muy distinto, y bueno, es la parte linda que se dice del torneo, y también creo que al jugar jueves y lunes, no sé cuándo jugaremos, te pone distinto durante la semana.
¿Y ahí cómo es el entrenamiento cuando se juegan partidos tan seguidos con tanto ritmo? ¿Qué se hace físico? ¿Cómo se lleva adelante en esa etapa del año, aparte de última parte? Pero como bien decís, tuvieron una pretemporada, justamente, ¿qué se hace para no cansar y fatigar a los jugadores?
Sí, y nosotros creo que Fabricio Piccinini y el profe estuvieron diagramando esa parte durante todo el año, a ser bastante físico para llegar bien a esa etapa, y no tener que quemar las piernas en ese momento. Somos un equipo que hace bastante parte física y también hemos hecho durante pretemporada muy duro, como para llegar a ese momento, ya digamos, sin tener que hacer mucho más, siempre tocando algo, pero bueno, también sabiendo que vamos a tener partidos seguidos y que hay jugadores que juegan arriba de 30 minutos, que bueno, vamos a tener que cuidar.
Para repasar un poquito tu carrera, ¿en qué momento te encontrás? ¿En lo deportivo, en lo personal, en este 2023, ya con una experiencia, con un recorrido, con varios clubes en tu espalda?
Y personalmente llegué a Porredón con un objetivo, siempre hablando personal, ¿no?
Sí.
Que por ahí era ser más protagonista del equipo, y me fui dando cuenta con el correr del tiempo y de los partidos que hoy soy una segunda guitarra. Hay jugadores muy importantes como en mi puesto Segundo Vasconcelo y Tommy Bruni, y bueno, hoy me toca arrancar de atrás y bueno, contento también con eso, con el rol que tengo en el equipo, y tratar de ayudar en lo que más puedo. El otro día contra Estudiantes pude ayudar desde el lado de los puntos, que por ahí lo estaba necesitando. Pero bueno, ayudar de donde me toque. Y bueno, también bastante más maduro que otras veces, ¿no? Que por ahí a uno no le tocaba jugar tanto, se enojaba. La verdad que yo la estoy pasando muy bien.
Haciendo una analogía a segunda guitarra, ¿qué bandas serían? ¿Una banda nacional? ¿Sería un rock pesado? ¿Sería qué guitarrista?
Sí, una banda nacional. Nacional, uruguaya, La Vela Puerca.
Con La Vela, ¿cómo van con La Vela?
La Vela
la banco muchísimo. Te iniciaste en Argentino y después empezás un recorrido donde te vas a Argentino Juniors de Tres Arroyos, te vas para el lado de Villa Regina, después viene la etapa de Olimpo con el Federal y el TNA. Antes Liniers en el torneo local, antes de meternos con lo de Olimpo, esa etapa, ¿cómo fue esa experiencia cuando decidís dejar a Argentino por primera vez?
Y fue dura, la verdad. Yo soy muy argentino, siempre el básquet lo pensé en función de jugar ahí, de jugar en primera ahí. Siempre de chiquito lo único que miraba era los jugadores que estaban en primera y yo soñaba con poder jugar ahí, ¿viste? Cuando me fui, porque se van dando las cosas, al principio Desarrollo jugar un provincial de clubes, que perdemos la final con Unión Vecinal. Después me fui a Regina a hacer el primer paso por el Federal. Y después sí, ya salté a Olimpo. Y ahí, bueno, nos tocó ascender el Federal, después jugar el TNA y después tuve otros 5 años de Federal en Unión Vecinal de La Plata.
Justamente en Unión Vecinal, que terminás siendo referente. Pero antes de meternos en eso, ¿cómo fue tu experiencia en Olimpo jugando TNA, siendo, bueno, un profesional dedicándote exclusivamente 24-7 al básquet en ese momento?
Sí, la verdad, es muy distinto a lo que se vive día a día del básquet, digamos, amateur, el torneo local. No tenés, digamos, días de partido, sino que te toca cuando te toca. Viajás hasta 7, 8 días afuera, jugás 3 partidos, después venís acá, por ahí no jugás en 10 días. Es raro. Pero la verdad, como experiencia estuvo bueno. Estuvo bueno porque es algo distinto a lo que hiciste siempre, digamos.
Y en La Plata tuviste, en 3 oportunidades, estuviste en Villa San Carlos, bueno, y en Unión Vecinal 2 veces, donde terminaste siendo referente, donde también trabajabas, por momentos casi te terminaste transformando en un platense más, hasta que decidiste pegar la vuelta otra vez a la ciudad.
Sí, la verdad que, bueno, Unión es como mi segundo club, digamos, después de Argentino, por el tiempo que estuve y por cómo me trataron ahí. Un club muy de barrio que tenía unas muy buenas camadas y se animó a jugar el Federal, y ahí contra toda la región de Buenos Aires, River y más. La verdad que me fui muy bien, muy contento de pertenecer a ese club. Y después vino la pandemia, estábamos jugando el Federal y en marzo se cortó, creo, sí, en marzo. Bueno, después yo estaba con mi novia allá en La Plata, ella se recibió y bueno, decidimos volvernos para acá. Pero no, muy bien.
¿Y seguís ligado a Argentino? ¿Lo vas viendo? ¿Y qué pensamiento te muestra verlo tan complicado en segunda y por ahí con sin poder seguirle hoy el ritmo a 9 de julio y Pacífico, que parecen ser que van a ser los dos claros candidatos a llevarse el ascenso.
Sí, obviamente miro todo argentino, miro todo siempre, las menores, la segunda, tengo a mi hermano que juega ahí, y sí, la verdad que 9 de julio y Pacífico se armaron muy bien, con jugadores de otra categoría, pero Argentina siempre la pelea, la verdad que de segunda es uno de los grandes, y bueno, esperemos que este año, si no se da, sea el año que viene.
Uh-huh. Y de Liniers, tu paso por la institución del Chivo.
Y la verdad, mira, de Liniers me queda un gran recuerdo como club. Esto fue en 2017, cuando yo terminé el TNA en Olimpo. Uh-huh. Vamos con un objetivo claro, quiero ir por el campeonato. Nos termina yendo mal, no nos acomodamos como equipo en todo el año. A mitad de año se fue Michigan, que estaba de técnico. Y bueno, creo que teníamos un buen equipo con Mauro, con el Negro Piso, con Usabizuri, Bellosa, y no pudimos, la verdad que como equipo no nos pudimos acomodar, pero como club es uno de los mejores clubes que estuve, porque parte dirigencial, parte del club, parte social, es muy bueno.
Y Lucas, aparte del básquet, ¿cómo se compone la actividad diaria tuya en lo personal?
Y bueno, yo me levanto tempranito a las 6, me voy a trabajar, trabajo en IACA. Uh-huh. Y bueno, ahí entro 7:45 por ahí, hasta las 3, después ya me vengo para casa, me acuesto un ratito, después me puedo hacer algo en la computadora, me tomo unos mates mirando algo de fútbol y me voy a entrenar.
Muy bien, y se complementa. La cuestión del profesionalismo, ¿en algún momento sentiste que te dio para más y quedaste en la puerta de algún crecimiento, por más que has jugado profesionalmente? ¿No quisiste también porque no te cerraran algunas cuestiones y preferías una vida, volver a Bahía más tranquilo?
Sí, creo que siempre fue muy... El básquet me lo tomé nunca como un, digamos, como un trabajo, que creo que el profesionalismo lo tenés que tomar así, porque una vez que jugás profesional... Te tenés que poner muy bien físicamente, tenés que ir al gimnasio, te tenés que cuidar mucho. También tenés que vivir para eso. Y yo siempre el básquet lo tomé como más que nada una diversión. Me gusta mucho estar acá con mi familia, mis amigos, mi novia. ¿Qué te iba a decir? Y me gusta laburar también, y eso no me lo permitía hacer. Así que cuando tomo la decisión de irme por Unión Vecinal en 2018... Y bien llegué, me habían conseguido un trabajito, así que ya lo empecé a tomar distinto y es la parte que más me gusta, digamos.
¿Y el futuro, los próximos pasos, ya volviendo a la actualidad con Pourredón, bueno, terminar lo más arriba posible, tratar de involucrarse en los playoffs y tener el mejor cierre de año?
Sí, la verdad que estamos ilusionados. El sábado comimos un asado con los jugadores y la verdad que estamos ilusionados. Después de un partido así como el de jueves también te renueva un poco las energías y no queda nada, aparte quedan 5 partidos y ya arrancan los playoffs, así que estos 2 meses que queden, 3 meses, meterle con todo.
Bien, bueno, Lucas, te agradecemos muchísimo el contacto, teníamos muchas ganas de dialogar contigo ya hace tiempo, fue una excusa lo del partido del otro día, que te vimos realmente muy bien en cancha y queríamos repasar un poco tu carrera en el básquetbol bahiense y del país, así que te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional.
Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por la nota, espero que les vaya muy bien, les mando un abrazo grande.